Bienvenidos a Chiflados por el Cine, su nuevo mamá.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Chiflados por el Cine, vuestro podcast de cine y series. Disponible en directo a través de YouTube y también en podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Somos David Larraz, Agustín Lara y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Good night, cinéfilos y cinéfilas. Buenas noches y bienvenidos como todos los domingos a este vuestro programa de cine, cine y series, un poquito de todo. Además, hoy traemos un montón de recomendaciones. Además haremos un pequeño especial sobre la nueva serie de Netflix, Jupiter's Legacy, o el legado de Netflix. Ahí el legado de Netflix. El legado de Júpiter o de Júpiter. Bueno, luego hablaremos de ella. Y como siempre, en la mejor compañía de David Larraz de CinemasComics.com. Buenas noches, David.
Buenas noches. Pues nada, aquí esperando tener un gran programa con ustedes.
Con el legado de Netflix.
Con el legado de Netflix.
El legado de Netflix, hostia. No sé, se me ha ido la pinza. Y espartanos del cine, Agustín Lara, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, esta semana sí que ha soltado episodio, ¿eh? Te lo tengo por ahí fresco.
Sí. Llegó Harry Brown, una peli que es poquito conocida, ¿no? Está protagonizada por Michael Caine. Bueno, pues ahí está ese podcast. Para que lo quiera, pues ahí lo tiene para disfrutarlo.
Exacto, disfrutarlo, porque lo vais a disfrutar. Además dan un montón de muy buenos detalles, cosas que... Bueno, lo que dice Agustín, aunque no sea una película muy conocida, pero vamos, si no la habéis visto, os recomiendo verla y después pasaros por Spotify, por Espartanos del Cine, porque vais a disfrutar de anécdotas y de un montón de cosillas que os van a contar ahí Agustín y Javi. Bueno, y tenemos por ahí a Juan Vicente, muy buenas noches, que nos saluda en el chat de YouTube. Además hoy nos ha dejado también audio recomendación doble, así que luego escucharemos las recomendaciones de Juan Vicente también. Y damos las buenas noches a No Me Cuentes Películas, muy buenas noches, ¿qué tal? No sabemos cuál de todos serás, luego nos dices, porque no quiero equivocarme, así que luego nos dices quién eres. Y ya está.
Bueno, múltiple personalidad.
Múltiple personalidad, exacto. Es que la última vez creo que lo llamé de una manera y luego al final me dijo, no, que no soy yo, que soy... Pues bueno, pues de momento luego me pones el nombre. Pasaros también, exacto, por su canal de YouTube de... Ah, mira, es David, vale. Ok, saludos, David. Pasaros, por supuesto, por su canal de YouTube. Más hacen extraordinarios directos también, comentando además últimamente, comentando también especiales de cine de acción, de cine de terror... O sea, que pasaros por ahí que lo vais a disfrutar también. Bueno, super notición que te cagas. David, ¿cuál es el super notición
bueno,
que te cagas?
Bueno, pues ha habido poca cosa así impactante. Yo pondría el vídeo que ha subido Marvel Studios recordándonos las películas que tiene hasta 2023. Que, bueno, pues en este año veremos 4. En 2022 creo que son 2 y... o 2 o 3, y el siguiente año 2023 son 2, ¿no? Así que la repasamos así rápidamente.
Sí.
Veremos Viuda Negra, que es antes de verano, Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos, que es en septiembre, justo después, luego Los Eternos en noviembre, y en diciembre Spider-Man 3, que es No Way Home, que es Sin Camino a Casa. Luego en 2022 tenemos Thor. Primero Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, que es la segunda, y Thor Love and Thunder, que sería Thor 4. Luego también tendremos la de Capitana Marvel 2, que la gracia está que la han llamado Marvels, que serían, o The Marvels, que son las maravillas, no sé si lo traducirán en español o lo dejarán como The Marvels o lo dejarán como Capitana Marvel 2, ya veremos. Y bueno, hace referencia a tres personajes, ¿no?, que compartían protagonismo. Uno es la Capitana Marvel, ¿no?, de Brie Larson, Carol Danvers. Uh-huh. O sea, Monica Rambeau, que es esta chica negra que vimos en WandaVision, ¿no?, que empecé a adquirir poderes y todo eso. Uh-huh. Y la tercera será Miss Marvel, ¿no?, que es una jovencilla que tendrá su propia serie de Marvel Studios en Disney Plus. Entonces lo veremos a las tres juntas, ¿no? Será una película muy femenina con una directora y la villana también será mujer. Todavía no se sabe cuál será, ¿no?, pero pues se sabe la actriz. Luego veremos la de Ant-Man y la avispa, Quantum Mania. Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y por último, Los Cuatro Fantásticos, que creo que es la única que no tiene fecha de estreno. Pero bueno, será en 2023. Y dice que será la que cerrará la fase 4. Así que a partir de entonces llega fase 5. Y podemos ver, ya se está hablando de que quién hace una segunda entrega de Los Eternos. Y un Vengadores 5. Así que bueno, esperemos. Bueno, un Capitán Marvel, Capitán América 4, ¿no? Con Falcon convertido ya en Capitán América y tal. Así que bueno.
Mira, David, no me cuentas películas, ¿te aclara? Kamala Khan, ¿no?
Kamala Khan, eso sí, Miss Marvel, Kamala Khan, sí, es este personaje, ¿no? Que bueno, es una, en los cómics es una inhumana que se estira, ¿no? Pero bueno, a ver, que imagino que en Marvel le cambiaron un poco el origen, porque el tema de los inhumanos, no sé yo muy bien cómo lo van a ir tratando, porque ya sabemos que tuvieron su serie que no es canónica, y bueno, un poco desastre el tema.
Las buenas noches a Brian Cordero, perdón, que nos saluda y nos dice que a ver qué tal nos parece el Legado de Júpiter. Luego hablaremos después de las recomendaciones del Legado de Júpiter.
Sí, y luego pues recordar las series, ¿no? Veremos también la de, bueno, que hemos hablado de Miss Marvel, la de She-Hulk, la de Loki, que es la próxima que llega, la de What If, que es de animaciones, de animación, ¿no? Que es como pues mundos diferentes, ¿no? Pues el Capitán América es una mujer. Black Panther lo secuestran, John Dewey es el Star-Lord y demás, ¿no? Spider-Man también es diferente. Bueno, veremos diferentes versiones de los héroes más conocidos.
Okay.
Me acuerdo. Bueno, Invasión Secreta, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que están tratando un poco ahora en Falcon y el Soldado de Invierno. Y así de memoria, no sé si, bueno, el chat, que me diga el chat si me he dejado alguna serie de animación. Yo creo que no. O sea, de animación de Marvel.
Yo la verdad es que cuando vi el vídeo publicado, me parece que fue el miércoles o el jueves.
Sí, el martes, sí. Hostia,
se me pusieron los vellos de punta, ¿eh? Volví a revivir lo que vivimos hace ya casi 2 años, ¿no? En cine, ¿no? Con ese Capitán América recogiendo a Mjolnir, ¿no? Y diciendo ese Vengadores reunidos, ¿no? Ese Avengers Assemble. Y luego, para continuación, empezar a enseñarnos lo que va a ser la nueva fase 4, ¿no? Y terminar, además, con ese 4F, ¿no? Ese 4 fantástico, es algo que se llevaba esperando mucho tiempo. Y mira, si la semana pasada hablábamos de cuándo iba a haber un tráiler de Eternos, no ha sido un tráiler, ¿no? Ha sido 4 imágenes, mira que lo decías tú, David, ¿no? Que tan solo ha habido filtraciones, tampoco es que haya habido mucho más, ¿no? Que son 4 imágenes lo que nos han dado y bueno, que no está nada mal para irnos abriendo boca.
Sí, he visto a los personajes con así de lejos con los trajes, de cerca como vestido de calle, a Angelina Jolie, sí, ahí con la espada y tal. Bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Esta película, yo tengo ganas de verla, tengo ganas de que saquen el tráiler ya.
Exacto, y de que podamos ver algo más. Mira, yo, el día que enseñemos las cámaras, bueno, no sé si enseñaros luego, igual conecto la cámara. Pero además aquí ya alguna vez te lo he preguntado para Los Eternos, estaba el rumor de que Harry Styles, ¿no? que iba a aparecer, puede ser que sea una escena post crédito siendo el hermano de Thanos, porque ni IMDb lo está buscando y no sale acreditado.
No me consta.
En IMDb no está acreditado, pero como está el rumor por ahí.
No, yo no le daría, no. No. Para mí no, yo creo que no, pero bueno.
En mi casa mi hija tiene devoción por Harry Styles. De hecho, estoy haciendo el programa, ya digo que si queréis enchufo la cámara para que lo veáis. Estoy haciendo el podcast al lado de una figura de cartón de Harry Styles a tamaño real que me escolta. Y bueno, pues sería un puntazo decirle, mira, vamos a ir a ver Los Eternos porque vas a ver a Harry Styles, ¿no? Así que...
Sí, lo curioso es que últimamente nos están dando mucha cosa que se parece a la Liga de la Justicia. Porque Invencible tenía así un aire a la Liga de la Justicia, sobre todo al principio. La de Júpiter Legacy pues tiene ahí su rollito también en Liga de la Justicia, ¿no? En plan decadente, pero ahí está. Y Los Eternos, pues no es exactamente, pero tiene un airecillo, ¿no? Tienes a uno superpoderoso como Sicardis, tienes a una velocista, tienes a una guerrera en plan griega, ¿no? Que es Xena, que es el personaje de Angelina Jolie. En fin, tienes diferentes personajes así del estilo de esto, ¿no? De la Liga de la Justicia, así que va a ser curioso, ¿no? Que está marcando ahí tendencia, ¿no? En los cómics y en las pelis que están sacando ahora y series.
Ahí os estoy enseñando a Harry Styles, que me está escoltando aquí en la habitación de mi hija, para los que nos estén viendo en directo.
¿Pero que es un muñeco?
Es un muñeco de cartón, sí, a tamaño real.
No puede ser.
Sí, sí, ahí lo tienes. Harry Styles me está mirando. Así que más vale que...
Mal rollo, ¿no? Mal rollo.
Bueno, ya está. Se lo regalaron las amigas, pues ya está. ¿Qué va a hacer? Pues guardarlo, no lo va a tirar, ¿no? Así que, en fin.
¿Y qué pone la banda? Mira, ¿la banda que pone?
Porque fue su cumpleaños, se lo regalaron.
Ah, vale, vale.
Mira, David nos dice que ha sido una sacada el vídeo, muy emocionante. Nico, buenas noches también, de No Me Cuentes Películas. Muy buenas noches, Nico. Mira, ¿no ves? Como no sabía si eras David, si era Nico, así, ¿no ves? He acertado. Ahora, Nico. Sí, mira, me dice que como se mueva, ya veré, ¿no? El Harry Styles, que me pega un capón, que mide casi 2 metros el tío, pero bueno. En fin, supernotición por un lado, y creo que del todo no dejamos el mundo Marvel, porque el supernotición que nos trae... Que nos trae Agustín, también tiene alguna relación, ¿no, David? ¿Ahí, Agustín?
Sí, hombre, poquita, tiene algo, tiene un nexo, pero bueno. Simplemente que, bueno, que el actor que interpreta al Soldado de Invierno, ¿no? Sebastián Stan, ¿no? Pues tiene un nuevo proyecto en formato serie que se llama Tommy y Pam, y va a estar dirigido de nuevo con el director de Yo, Tonya, ¿no? Aquella película con que se dio tan buenas críticas, Margot Robbie, ¿no? Donde él también participaba. Y bueno, pues, ¿de qué va a ir este Tommy and Pam? Pues va a hablar de la relación tan tumultuosa, esta serie, ¿no? De que tuvo, pues, el rockero Tommy Lee con, la actriz Pamela Anderson, ¿no? Entonces, bueno, pues, en los 90 estuvieron casados y, bueno, aquello fue un romance muy explosivo, hubo escándalo, hubo de todo. Y bueno, pues, también, exacto. De hecho, se va a centrar en eso, en la historia de ese vídeo, que después pues llegó un albañil que estaba en la casa de ellos y robó el vídeo, ese vídeo. Y bueno, pues nada, se han visto ya fotos de los actores, tanto de Sebastián como de la actriz Lily Love, que es la chica que vimos, por ejemplo, en Baby Driver, ¿no? Que era la novia del protagonista. Y bueno, pues la verdad es que están muy bien caracterizados, los dos, vamos, que parecen... se parecen muchísimo a los originales. De hecho, las fotos, podéis ver fotos de la foto original con la que se han hecho ahora, y la verdad es que sorprende mucho esa caracterización que tiene. También va a participar en el proyecto Seth Rogen, que va a ser el albañil, el que roba el vídeo. Y bueno, pues la idea es presentarlo como una especie como de miniserie con un toque así de humor, ¿no?
Mira, pregunta precisamente de Juan Vicente, y la peli porno, ¿no?
Sí, exacto, sí, van a hablar
de
eso.
Por cierto, ¿sí? Hay una peli muy buena es en Netflix, que se llama The Dirt, que trata sobre la banda de Motley Crue, ¿no? Que es donde está el Tommy Lee, eso es, el guitar, creo que es el guitarrista, si no recuerdo
mal. El batería,
que y está muy bien esa peli, la recomiendo. Si no la habéis visto, creo que estaba en Netflix, si no recuerdo mal.
Sí,
creo que la recomendó en su día, ¿no?
Sí, la vi el día de estreno, además era de esas que... Para la gente que le gusta, ¿no?, el grupo, el tema del rock así en general, pues se lleva muchos años hablando, ¿no?, porque era el libro se llamaba The Dirt, como tú has mencionado, David, y bueno, pues nada, se habló durante muchos años de si se iba a llevar eso a la gran pantalla y tal, y al final, bueno, pues fue Netflix la que le echó el guante, y bueno, pues ahí lo tuvo, después incluso volvieron a sacar la banda sonora, el grupo otra vez, pero el grupo se había separado, se volvió a reunir para grabar algún tema, o sea, que fue bastante bien, ¿sí?
Mira, David de No Me Cuentes Fel, que la noticia espectacular, el maquillaje les han clavado por las imágenes que han mostrado. Desde luego, si no las habéis visto, os recomendamos que os paséis por Google, que Google.
Lo para que le tendrán que meter relleno, ¿no?, ahí en el escote de la señora, porque...
Sí, no, hombre, la verdad es que me sorprendió, ya digo, yo cuando he visto, claro, ponen la comparativa de Lily Love, por ejemplo, cuando ha participado, me parece que no sé si en alguna de estas de Disney de acción real, no sé si ella...
Cenicienta,
¿no? Y ves que esta chica no es, o sea, es muy guapa y tal, no es precisamente tiene la voluptuosidad que tuvo Pamela Anderson en su día, ¿no? Pero bueno, sí, la habrán puesto ahí algún rellenito o alguna cosa que, bueno, que no es la primera vez, ¿no?, que esto sucede en Hollywood, ¿no?
A mí, fíjate, si está Stan, no sé si me dará el perfil, porque el tío es muy alto, el Tommy Lee es muy alto, y ¿sí? No sé yo si da el perfil, ¿eh? Bueno, en fin, o sea, también sabíamos que el Freddie Mercury era más alto que el actor de que le hizo, ¿no?, que le interpretó, ¿no?, pero el Rami Malek.
Claro.
Pero bueno, creo que quedará
jugará, bien. Jugará un poco, ¿no? También, ¿sabes? Los enfoques, los puntos de vista, a lo mejor de esto que fuera de cámara te saben, te suben un poquito, ¿no? Las alzas y todo ese tipo de cosas, da un poco el pego, sí.
Hombre, no es el primer, y precisamente con el mismo la misma dirección, ¿no? El cambio físico también que sufrió Sebastián Stan en Jotón ya, precisamente, ¿no? También, uh-huh. también era, vamos, de verdad, este es el Soldado de Invierno.
Sí, pues sí.
Aquí de nuevo nos dará...
Y había otra peli... Ostras, a ver si me acuerdo. Había otra peli que también estaba súper desconocida. A ver si me acuerdo cuál era. Que dices, madre mía, ¿este es usted Stan?
Sí, sí. Mientras, Juan Vicente pregunta, que yo le he respondido tú por el chat, que supongo que diremos si merece la pena El Legado de Júpiter, porque le echa un poco para atrás, ya has aventurado tú que a ti te gusta, así que ya veremos a ver si a mí me gusta la película. Nos dice
la también... La del Diablo, creo que es.
Sí, mira, es verdad, dice, si dice, David, no me cuentes películas, si John Rhys Davies Jr., Jr., no, Davies, fue Gimli, con lo que mide, todo es posible.
No, en la peli del Diablo a todas horas, de Netflix también, sí. Está también súper, o sea, que a mí me costó reconocerlo.
Sí.
No sé si os acordáis, pero, ostras, estaba bastante cambiado, luego estaba, vamos, físicamente, no estaba como en Falcón y Soldado de Invierno, está claro.
Sí, 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 sí. No, no, que este hombre sorprende, la verdad. Con lo que tan pronto es un Jedi, Mark Hamill, como va a ser el Tommy Lee este, o el Soldado de Invierno, en fin. Bueno, ya veremos. Bueno, ¿qué más noticias tenéis por ahí?
Bueno, una que la he leído y me da hasta pena y todo.
Joder.
Han cancelado una serie que tenía una pinta increíble. Y era, trataba sobre una profesora que llega a un pueblecito, ¿no? Bueno, que debería estar en Nueva York y tal, y se vuelve a su pueblecito de origen para hacer de profesora sustituta. Y se reúne con tres alumnos que querían rodar la escena, un remake de los Goonies, plano por plano. Entonces, iba a ser un poco, pues eso, pues la típica carta de amor al cine y todo esto, ¿no? Con la temática de los Goonies, y que bueno, iban a ir recreando la película, hombre, obviamente con otros niños y tal, en plan, pues esto se rodó así tal y cual, ¿no? No sé qué, y rodando lo mismo, ¿no? Hubiera estado bastante interesante, pero lo han cancelado.
Pues vaya. Ah, ¿lo han cancelado con el piloto?
No, no, sin llegar a rodar.
Sin llegar a rodar, pues bueno. Puede ser que salga en algún otro momento.
Bueno, ahí está la idea, ¿no? A ver si hacen secuela, porque también se ha rumoreado desde hace mucho tiempo que quieren hacer una secuela. No sé si se reunirán y tal.
Bueno.
Yo quiero ver a Slot otra vez.
Exacto, a Slot y a todos, ¿no? Exacto. ¿Qué más noticias tenéis por ahí, Agustín?
Venga, pues mira, esta semana se ha estrenado en Estados Unidos y en muchos otros países, aquí de momento la tenemos pendiente, la nueva película de Jason Statham, que va a ser, bueno, pues el regreso del actor con Guy Ritchie, ¿no? Con el director que le dio a conocer, ¿no? Y se llama, bueno, pues aquí no sé si le van a poner La ira de un hombre, pero bueno, en principio se llama así en inglés, ¿no? Wrath of Men. Y bueno, pues ha llegado al número uno de la taquilla de Estados Unidos y bueno, pues lleva en todo el mundo unos 25 millones. Y de momento hay también anunciado otro proyecto más que tienen, que no sé si acordáis que hace una semana comenté que va de tema de espías, ¿no? O sea que, bueno, pues parece que va bien. Incluso se han comentado que, bueno, ya tiene en proyecto pues la continuación de Megalodon, la continuación también de Hopes and Show, y después, bueno, pues estaba también comentando de que va a ir un poco esa nueva película que tiene con Guy Ritchie, ¿no? Que metes una trama así de espías, con diferentes espías de diferentes nacionalidades, ¿no? Que dice que, bueno, que pinta interesante, ¿no?
Ok, pues bueno, mira, que se vaya recuperando un poquito la taquilla, ¿no? Y además, mira, como nos dice David, qué ganas de lo nuevo de Guy Ritchie, ¿no? Pues sí, ganas. Además,
pues sí.
Nos dejó buen sabor de boca con The Gentleman, así que hay ganas de ver. Y además que se vuelvan a juntar con Jason Statham, pues bueno. ¿Qué más noticias, David?
Bueno, pues James Gunn, ¿no? Que le encanta hablar y le encanta las redes sociales y tal, ha comentado si Escuadrón Suicida, su próxima película que se estrenará próximamente, se estrenará creo que en agosto, si no recuerdo mal, si es de agosto, si tiene escena post créditos o no. Y la respuesta es que tiene tres escenas post crédito. Así que ya sabemos que hay que esperarse hasta que no pasen los créditos para ver todo lo que hay por ahí escondido. James Gunn le encanta hacer escenas post crédito. En Guardians of the Galaxy Volumen 2 hizo 5. Yo creo que es el récord de escenas post crédito que hemos visto por ahí. Y bueno, pues el Escuadrón Suicida también tendrá. A ver qué tal. Es una película que también le tengo bastante ganas.
Exacto. Pero, ¿escenas por créditos con afán de una continuación? O... Entiendo que sí, ¿no?
Bueno, no. No lo sé. La verdad es que no sé. Porque...
Como una hormiga tocando la batería, ahí está.
Sí, algo así. No sé, vale. No sé. Desguando cualquier cosa. No, yo creo que no tiene planes de secuela, ¿eh? Al menos él está centrado en. Ahora ya en Guardia de la Galaxia Volumen 3. Y luego yo creo que ya quiere pasar un poco del tema de los superhéroes. Es que realmente lleva mucho tiempo ya con los temas de... Desde Guardianes de la Galaxia 1, que fue en 2014, fíjate. 6 años ahí dándole a los superhéroes. Ajá. Creo que ya querrá hacer otras cosas, digo yo. Al terror este chusco que le gustaba a él y a la serie B y tal.
Igual que los hermanos rusos, ¿no? Quieren experimentar nuevas cosas, ¿no? Llegan los orígenes.
Vale. Sí, ya se aburrirán ya.
Exacto, que vuelvan a los superhéroes. ¿Qué más tienes por ahí, Agustín?
Venga, pues bueno, esta semana, ¿no? Ha sido lo del May the Force, ¿no? El 4 de mayo, ¿no? La celebración esa de Star Wars, ¿no? Y bueno, pues en Disney han querido hacerle su guiñito, ¿no? Su homenaje. Y bueno, como sabéis que muy de vez en cuando los Simpsons pues se acuerdan de hacer algún pequeño cortometraje, casi siempre todos protagonizados por Maggie, ¿no? La pequeña de la familia. Y en esta ocasión pues le han hecho un homenaje a Star Wars, ¿no? Y entonces se ha llamado el cortometraje El despertar de la siesta. Y bueno, pues nada, vemos que Marge lleva a la pequeña, ¿no? A la guardería, pero es una guardería temática de Star Wars, ¿no? Entonces hay muchos guiñitos a las películas, personajes. Y bueno, pues nada, incluso vemos a Maggie con un enfrentamiento con ese bebé unicejo que siempre... vemos que de vez en cuando se aparece por la serie, pero como caracterizado como si fuese una especie como de Darth Maul, ¿no? Y tiene ahí un duelo a espadas láser y la verdad que bueno, que es más cortito que los anteriores que he visto que, y bueno, pues lo tenéis ahí en Disney Plus, ¿no? Disponible.
Exacto, bueno, y además el final con su pequeño sarcasmo, ¿no? Paródico también, ¿no? Como las reglas de Star Wars, tiene que haber dos atardeceres en cada película y desde luego ahí, al ser un corto, no es película, por lo menos uno tiene que tener, ¿no? La verdad es que está muy bien. Mira, David dice, David en Nuevo Costa de Películas, que Warner es indescifrable, así que todo puede ser.
Está claro. Sí, está claro, sí.
Puede hacer un nuevo canon, ¿no? En fin. ¿Qué más noticias tenéis por ahí, David?
Bueno, pues Zack Snyder ha hablado, ¿no? Y ha dicho que bueno, que entre sus planes futuros está hacer la película del manantial de Fontanehead, que es de la novela, de la adaptación de la novela de Anne Rand. Y bueno, ha dicho que bueno, que está entre sus planes, que no se atreve, ¿no? Que actualmente el clima político le da bastante cosa a hacer una película de ese estilo, porque bueno, hay que reconocer que es una... Se pueden sacar muchas lecturas políticas, ¿no? De esa novela. No sé si tú te la has leído.
No.
Pero, no, bueno, no sé, yo realmente no sé si es para tanto, pero bueno, es un poco la lucha de individual, ¿no? En contra de lo establecido y tal. Y bueno, también habla mucho del objetivismo y estas cosas, ¿no? Y de romper un poco el sistema en favor del individuo y estas cosas, pero bueno, no sé, realmente no... No sé si sea muy inaceptada o no, o si es muy del estilo de Zack Snyder, o que se dedique a los zombies y a correr. Bueno, por cierto, pues... que Zeus sale de un laboratorio, del Área 51, no sé si lo hemos comentado en algún otro podcast.
¿Qué Zeus?
Zeus es el zombie líder del ejército de los muertos, de Las Vegas.
Bueno.
Sale del Área 51.
Pues mola.
Pues mola.
La reivindicación de la 51.
No, hombre, ojo que puede tener origen extraterrestre y todo. Ahí puede ser un mix interesante.
Bueno, ahí que haya secuela. Yo de esas quiero que haya secuela. Seguro que me va a molar. Bueno, ya hablaremos. En un par de semanas hablamos de ella. Sí. Casi, depende de qué sea, igual hay que hacer monográfico también.
Porque el guión es suyo. Bueno, feliz. Uf, no Danger. Sé, pero... Danger, que es suyo. Peligro.
Joder. Qué poco te
peligro, hasta que Snyder anda suelto. Peligro.
Con todo lo bueno que ha hecho. Solo tienes que ver la última de la Liga de la Justicia. El blanco y negro también. ¿Has visto el blanco y negro?
No. Ya con el montaje de casi 4 horas por el tema de los formatos y versión cuadrada, que eso me encanta, que sea versión cuadrada, pues con eso me doy por satisfecho.
Pues la tienes la misma en 4 horas, pero en formato cuadrado y en blanco y negro. La tienes.
Por ejemplo, ni siquiera he visto la de Mad Max en la versión Chrome esa que decía.
Mira, David de No Me Cuentes Películas te dice que Zeus no era el colega de John McClane.
También. Sí, el de, oye, soy Zeus, te tiro rayos por el culo, ¿no? O así le suelta.
Mira, y a Juan Vicente le gusta un zombie alien. Dice que maravilloso.
10 de 10.
10 de 10. Zack Snyder no puede hacer otra cosa. No puede hacer nada. Yo soy muy pro Zack Snyder, ya lo sabéis. Bueno, Agustín, ¿tienes más noticias?
Venga, sí, llegó ya un nuevo teaser trailer de Stranger Things, de esa cuarta temporada, y bueno, poquito mostrado, simplemente la aparición de otros niños muy al estilo de Once, ¿no? Donde vemos, bueno, pues como una especie como de con dónde se encontraba Once antes de la primera temporada, ¿no? Y vemos a esos niños también con ese pijamita, con la cabeza rapada, y supuestamente la aparición de ese personaje que era el que interpretaba Matthew Modine, ¿no? Que se ve de espalda, aunque no... No sabemos si es el actor o no, y bueno, simplemente que se ve la cara de Once y ya está, ¿no? Y cuarta temporada y momento, pues, a ver qué sucede, ¿no? Con esta nueva temporada, a ver si sigue la serie por el camino que sigue o a ver qué derrotero va a tirar, ¿no? A ver por dónde va a salir ahora, ¿no?
A mí me ha encantado el trailer, teaser o lo que sea, y más viendo Netflix porque no ha contado nada. O sea, simplemente te enseña algo, pero no cuenta nada de lo que va a ir la cuarta temporada, así que me ha encantado en ese sentido. Nos deja un poquito para la sorpresa, así que eso está bien. Con ganas ya de que llegue la cuarta temporada. ¿Tenéis más noticias por ahí?
Uh-huh.
¿Batería?
A ver, sí. Vale, sí, digo unas cuantas si queréis. Vale, pues Jeffrey Dean Morgan, que es el Negan, ¿no?, de Walking Dead, ha dicho que todavía espera interpretar algún día a Batman, ¿no? Porque hay que recordar que interpretó a Thomas Wayne en Batman v Superman, ¿no? El Amanecer de la Justicia, en esa escenita de cuando vemos la muerte de los padres. Y bueno, pues la historia de los cómics de Flashpoint se llega a ver a una versión de Thomas Wayne como Batman, ¿no? Entonces, sabemos que de Flash van a hacer una especie de Flashpoint y tal, y el tío todavía quiere, pero me parece un poco complicado.
Eso es como lo que ha salido esta semana de Drax, ¿no? Que dice que no va a haber una cuarta película, sí, por lo menos en que aparezca él. Ha salido James Gunn diciendo que si no está Dave Bautista como Drax, que acabará el personaje. Pero claro, es que cuando se estrene el volumen 3 ya tiene 54 años este hombre, ¿no? O sea, esperar una cuarta ya serán 60. Hostia, mantener ese físico que lo lleva torso al desnudo y demás con ya... Depende de qué años, tiene que ser complicado. Así que...
Bueno, y incluso dijo que llegaron a plantear una película de Drax y Mantis, pero que nunca más se supo, ¿no? Nunca más se supo qué pasó con eso.
Mira, también aclara Juan Vicente que la madre, la esposa, la Marta,
sí.
que era Laura Cohan, también de
Wolverine. Sí. Sí, debían estar por ahí filmando. Oye, que nos faltan dos, venid aquí un momento. Los otros dos, venga, fin. A ver, más cosas así cortas, pues han confirmado una nueva película de Dragon Ball Super. Hay que recordar que hicieron la de Dragon Ball Super Broly, que en 2018, si no recuerdo mal, a finales o principios de 2019 se estrenó en algunos países y recaudó 115 millones de dólares. Ojito, que eso es una pasta, ¿no? Y van a hacer otra nueva peli que se estrenará para el año 2022. Luego hay una mala noticia sobre Dexter, porque el actor James Remar, que interpretaba a Harry Morgan, que era el padre, ha confirmado que no estará en la novena temporada y que además que no estará ninguno de los otros originales del reparto, que solo estará el protagonista, Michael C. Hall, como Dexter, y que el resto sea todo nuevo, ¿no? Luego harán una serie de acción real de Lucky Luke, no sé si acordáis de los cómics y tal, sí, será una serie francesa, y así ambientada en el oeste y tal, y bueno, pues a ver si llega a España y nos la traducen y tal. Y también había algunas imágenes oficiales de La Casa del Dragón, ¿no?, que es la nueva serie de Juego de Tronos, donde veremos ahí a los Targaryen, ¿no?, cómo se formó esta familia y cómo llegó al Desembarco del Rey y todas estas cosas, todas estas movidas. Y hemos visto algunas imágenes oficiales y bueno, pues tiene buena pinta. Y bueno, ya han dicho que sea un poco más family friendly, ¿no? No habrá tanto sexo y tanta violencia. Y bueno, a ver qué tal esta nueva temporada.
Ok. David nos dice que qué maravilla de inicios calcado al cómic. No sé si te refieres a Walking Dead o a Batman vs Superman. Ya no me lo aclaro. A ver cuál es la que te pareció maravilla. Y Agustín, ¿tienes tú también batería?
Sí, venga, mira. Idris Elba pues va a hacer una película con el director de Tyler Rake, aquella peli que hizo Chris Hemsworth para Netflix, ¿no?, de acción. Y bueno, pues va a ser una cinta de acción, pero de corte navideño, así que bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Se le da a Idris Elba, ¿no? Así en plan héroe de acción. Owen Wilson, pues también se va a continuar con el tema de los superhéroes, aparte de que lo vamos a ver dentro de poco en la serie de Loki. También va a participar en Secret Earthquakes, ¿no? O sea, una nueva película de una producción de Jerry Bruckheimer, y no, pues va de unos chicos que descubren que hay un cuartel secreto debajo de su casa, ¿no? Y bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Y por último, pues la película Top Gun, la original, la de Tony Scott, pues se va a reestrenar en su 35 aniversario. Así que, aunque tenemos todavía pendiente esa segunda parte, todavía no llega, pues tendremos la original otra vez de nuevo en los cines.
Okay. Mira, nos aclara David que es Batman versus Superman el inicio. El
claro que sí. Sobre todo cuando Bruce Wayne sale volando de la cueva. Eso es clavadísimo. Lo salen todos los cómics de Batman. Eso en todos toditos. Claro que es un sueño, sí. La pesadilla es.
Ay, Zack Snyder Pro. Te gusta a ti. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Nos vamos hacia las recomendaciones. Antes de entrar con Jupiter's Legacy, puesto que Agustín se tiene que ir un poquito antes. Venga, ¿quién empieza? David, tú tenías pocas, te dejo el último.
Bueno, si quieres empiezo por una así rapidilla, que venga, he podido ver la serie de Star Wars de la remesa mala, de Bad Batch, que es de animación, que continúa un poco las historias de The Clone Wars, de esa época entre el episodio 3 y el episodio 4. Y bueno, pues son un grupo de clones, ¿no? Bueno, el primer episodio hay que decir que dura 75 minutos, que es casi una película, y la estrenaron el día 4, ¿no? Con el día este de Star Wars, y el viernes estrenaron el segundo episodio, o sea que ya hay dos que ya es más corto, de 70 minutos. Bueno, pues trata de un grupo de clones, ¿no? Que son diferentes al resto, ¿no? Pues sabemos que los clones están modificados genéticamente y estos pues tienen cada uno una habilidad, uno es así como fuertote, el otro pues dispara bien, el otro es como el líder, el otro es como más táctico, el otro es pues como que capta transmisiones y tal. Y entonces la película empieza con la Orden 66, ¿no? Que es cuando los clones empiezan a matar a los Jedi, y entonces ellos como son diferentes, no reciben esa orden, ¿no? Y empiezan un poco pues a ir por su cuenta, ¿no? Es un poco esa historia. Bueno, pues no está mal. Si os guste la serie de Clone Wars y Rebels, os la recomiendo. Y bueno, pues eso, no está mal, simplemente. No sé si a ti te molaban. A mí, bueno, sé. A mí me casa un poco, Es que además hay partes que están súper bien hechas. Generalmente las escenas de acción hay con explosiones y tal, pero luego los ves hablar y tal y es un poco cartón, ¿no? Para mi gusto. Está muy bien, está bien, pero
tampoco te entraban Rebels, ¿no? Por ejemplo.
No, tampoco.
A mí tampoco,
En fin.
Y eso,
pero bueno, luego hay fans muy fans de estas series, así que de
todo. Sí, está claro. Bueno, pero tú eres un gran fan de Star Wars, ¿no? Pero no has entrado en las series de animación, por lo menos no has entrado de lleno. Te pasa como a mí, ¿no? Que también del universo extendido fuera de las películas, pues ando bastante cojo y no sé, no me gusta entrar. Por cierto, te aclara David de No Me Cuentes Películas que se refería al momento de la muerte de la madre cuando pone la pistola dentro del collar, que luego es cierto que Zack ya hace sus cosillas,
¿vale? que dura un minuto esa película, ¿no? Luego ya drogas,
Gloria y Marta. Juan Vicente nos dice que The Bad Batch es como otro grupo de superhéroes con poderes pero venidos a menos, y sí. La animación dice que a él tampoco le gusta. Bueno,
sí, hay que, claro, sí, es que a mí me gusta más el tipo de animación 2D así estilo manga y tal, me suele gustar más que esta de 3D. Vale. Pero bueno, realmente hay escenas muy chulas, y hacen cosas guays y tal, y luego las naves y todo eso está guay, pero luego cuando los ves ahí a los tíos interactuar entre ellos, no me apasiona,
Pues nada, pues la seguiré dejando aparcada. ¿Hay que haber visto Clone Wars para verla?
No. Yo diría que no.
Vale. No, como no la he visto, no he visto nada más que unos pocos capítulos y no me enganché, pues...
Bueno, pues puedes empezar esta, a ver si te mola. Pero ya te digo, es que el primer capítulo es una peli, casi 75 minutacos.
Sí, eso tira casi un poco de atraso. Aunque estamos un poco dubitativos, hostia, es que hay que aguantar 75 minutos. Ok, vale, pues recomendación hecha. Yo me la apunto. Agustín,
Venga, pues yo voy a hablar de Dark Angel, el ángel de la muerte, ¿no? De una cinta de los 90, que era de esas pelis que combinaba, ¿no? El cine de acción, ¿no? De aquella época con la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, incluso, y así yo digo, era una de esas películas que en su día la ponían mucho en televisión, ¿no? Y ya hace tiempo la pillé ya empezada en la tele y me sorprendió mucho porque, yo digo, hacía muchísimo que no la veía. Me he olvidado también del detalle, ¿no? Que el protagonista es Dolph Lundgren, ¿no? Y aparece como moreno, ¿no? Sin su rubio particular, ¿no? Ese que tiene el tan característico. Y bueno, pues nada, esto va de el típico policía duro, ¿no? Así que siempre como el gran héroe, ¿no? Y ahora resulta que está viendo una serie de asesinatos en la ciudad y, claro, hay una especie como de guerra entre mafias por el tema del tráfico de drogas. Claro, pues parece que es lo típico, ¿no? Esto va a ser simplemente las típicas revanchas y tal, pero no, resulta que hay un extraterrestre de por medio y lo gracioso es que hay un extraterrestre que además es un traficante de drogas, ¿no? Viene aquí a la Tierra para hacerse con la droga, ¿no? Y entonces su plan es inyectarle a cualquiera, ¿no? A cualquier humano que vea le inyecta droga y entonces, bueno, pues con ese subidón, ¿no? Que le da a uno, ¿no? Al consumir droga, él le saca esa sustancia del cerebro para después venderla como su propia droga, ¿no? O sea, un traficante que... tremendo, ¿no? Y bueno, pues nada, todo esto también hay otro policía extraterrestre, ¿no? Que va a tratar también de este tipo. Y bueno, pues nada, Dolph Lundgren pues tendrá que ir con un compañero, además le ponen un compañero que es un tipo del FBI, que con el cual, pues bueno, es como lo típico, ¿no? El típico sigue todo a rajatabla, que sí, el típico pelotilla, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahí también un poco el componente body movie, ¿no? Y bueno, pues no estaba mal, ¿no? Es una película que la dirige también el que fue el director también de Action Jackson, aquella peli que hizo en los 80 Carl Weathers, ¿no? El Apollo Creed, ¿no? De Rocky. Y bueno, pues nada, así muy, ya os digo, muy serie B, combinando, ya os digo, ese tema de la ciencia ficción, la acción también. Hay momentos también, que no sé si la gente se acordará de esa película, que el villano, por ejemplo, el extraterrestre, tiene una especie como de lanzador de, como de, si fuese una especie como de disco CD, ¿no? Como si fuese una especie como de disco que va eliminando a sus enemigos, que incluso ese tipo de detalles puede recordar un poquito también a Depredador, pero ya os digo, con un presupuesto mucho más bajo, ¿no? Y bueno, pues nada, la película, pues, yo digo, sigue manteniendo ese encanto que tiene, ¿no? De serie B, que bueno, pues para aquellos que la tenían un poquito olvidada, pues la pueden recuperar. Y si para aquellos que, oye, pues está interesado en verla, pues mira, ahí la tenéis, ¿no? Cuanto menos una curiosidad, ¿no? En toda la carrera de Dolph Lundgren.
No es un traficante de armas, de drogas internacionales, es un traficante de drogas universal, ¿no?
Sí. ¿Está en alguna plataforma?
Esa es que la pillé yo ahí empezada en el canal Stream, este que hay por Vodafone. No sé si a lo mejor tiene, no sé si... me parece que también Movistar Plus creo que también se puede ver.
Ahora le voy echando yo un vistazo a ver si la encuentro por ahí. Puede que esté, no sé si en Netflix o uno, no sé. No, creo que no. Mira, Agustín, Juan Vicente nos dice que titulazo de videoclub. Dark Angel es divertida con mucha acción.
Sí. Además
sale Jessica Alba, ¿qué más se puede pedir?
Ah, bueno. No. No, hombre, la de Dark Angel, la serie de James Cameron que protagonizó Jessica Alba, y esto, digo, aquí el que aparece, por ejemplo, es un actor que no sé si os acordáis de una serie llamada Sigue Soñando, que era una comedia que ponían por Canal Plus, no sé si acordaréis, que hace de compañero de Dolph Lundgren, y muy gracioso porque, claro, Dolph Lundgren, un tío de cerca de 2 metros, con este otro que no llegará ni al 1,80 m, ¿no? Y ya digo, hacen una pareja así muy muy muy, muy típica, ¿no? De estas de los opuestos, ¿no? Totalmente, ¿no?
Está en Movistar Plus. Si no tenéis Movistar Plus, hay que recurrir a otros medios para poder verla. Al ir al videoclub. Alquilarla en el videoclub.
Torrent Club,
exacto. Ok, pues voy yo por mi primera recomendación, aunque tengo que reconocer que me da un poco de miedo. A ver si nos van a bajar ahora los fans y demás, porque a lo mejor para los más puristas del cine igual no les gusta lo que voy a decir. Pero bueno, he podido... bueno, iba a decir repasar, mentira, porque es la primera vez que la veo. Es el título Old Boy, el remake de Spike Lee, ¿vale? En la antigua, la de Park Chan-wook, la vi en su momento. Y precisamente porque no me gustaba mucho aquella película, la de Park, no me atrevía a ver esta nueva, ¿no? Porque como la habían puesto como que era innecesaria, que no hacía falta hacerla, que no sé qué, que no sé cuántas. pues no me atrevía, y la tenéis disponible en Netflix, la de Spike Lee, con Josh Brolin, con Elizabeth Olsen, con Sarto Copley, Samuel L. Jackson, Michael Imperioli, ¿no?, de Los Soprano. Lo tenéis, bueno, hay un casting, la verdad es que bastante completito, y la verdad es que me ha gustado mucho, mucho más que la Old Boy de Park Chan-wook, con perdón, para los que sobre todo son fans, ¿no?, de este género de cine. Pero me ha gustado mucho. En su momento le vi originalidad, ¿no?, sobre todo por la propuesta que hacía a Park Chan-wook, también porque tiene algunas escenas que tienen un mérito cinematográfico bastante, bastante potente. Pero la verdad es que la película, en su momento, yo recuerdo verla y, en cierto sentido, aburrirme salvo en ciertos momentos, ¿no? Y con esta no me ha pasado así, ¿no? Con la película de Spike Lee, con Josh Brolin, la verdad es que Josh Brolin está tremendo, ¿no? O sea, lo ves convertirse incluso físicamente, ¿no?, de un borracho al principio de la película, ya sabéis que lo secuestran, para los que no hayáis visto, borracho, ¿no?, mal padre, mal marido, que se debe
pasar a...
Exacto, un mal parido, ¿no? Y pues en una noche de borrachera es secuestrado y pasa, pues creo que son 20 años, ¿no?, lo que pasa secuestrada, que no lo dejan salir de una habitación en la que de vez en cuando por la televisión ve imágenes de lo que... Porque claro, a él le culpan como que ha matado él a su mujer, que ha sido violada y demás, y su hija ha quedado desprotegida de familia, puesto que el asesino, su padre, ha huido y no se sabe nada de él. Él puede ver como un programa ahí de misterios sin resolver, por así decirlo, ¿no?, que va viendo cómo va evolucionando también la vida fuera de la vida de lo que queda de su familia, que es su hija, ¿no?, fuera de sí mismo, ¿no?, por así decirlo. Y tan solo tiene eso, ¿no? Llega un momento en el que, porque incluso le en la comida que le meten a diario, le meten alcohol, le meten para que pueda seguir él con sus vicios, pero bueno, llega un momento en la que decide cambiar, pega el chic, ¿no? Y igual que pasa en la original, pues bueno, se empieza a preparar, ¿no? Incluso utiliza de saco de boxeo las paredes, ¿no? Empieza a ponerse fuerte, empieza a adquirir hábitos de lucha y demás. Y tras esos 20 años, pues bueno, pues un día porque sí aparece de nuevo en el mundo, metido en un baúl, ¿no? Y pues bueno, pues él se quiere dedicar a investigar, a encontrar desde luego a su hija, a investigar el por qué ha sido secuestrado y a intentar librarse, ¿no?, del crimen que realmente él no cometió. Ahí está el quid de la película, desde luego, que no os voy a desvelar y no os voy a spoilear. Las sorpresas que acompañan tanto la original como esta, pues es agradable llevártelas, ¿no?, si no has visto nunca la película. Es verdad que tiene ciertos cambios con respecto a la original, donde yo he visto, por ejemplo, en comentarios en Film Affinity, donde se quejan la escena famosa del pulpo de Old Boy, ¿no?, cuando él está buscando precisamente pues lo que siempre le daban, ¿no?, esos, no sé, esa especie de ñoquis, esas especies empanadillas, ¿no?, que le daban, y empieza a recorrer restaurantes, y en la original pues hay un momento incluso, ¿no?, el momento del pulpo, en la que agarra un pulpo y se lo mete vivo por la boca, ¿no?, le empieza a morder, pues aquí no pasa, pues bueno, joder, pues que no esté utilizado ese mismo recurso no va a calcar plano a plano Spike Lee, ¿no? Yo creo que hace un buen ejercicio Spike Lee con esta película, con Old Boy. Además, como hemos dicho antes de entrar en directo, como hemos estado hablando un poquito del cine de Spike Lee también, ¿no?, Spike Lee tiene una larga trayectoria. Hay veces, pues bueno, que se mete en sus movidas y que, bueno, ojo, que son las movidas de todos, ¿no?, que son sus movidas políticas, reivindicativas, raciales y demás. Pero cuando quiere hacer también cine comercial lo hace muy bien, ¿no? Y el ejemplo está en Old Boy, está en Plan Oculto, está en Infiltrados al Ku Klux Klan, ¿no?, que aunque tenga también de verdad su parte reivindicativa, creo que está muy bien mezclada y es una película muy entretenida. Y yo creo que con Old Boy, la del 2013, la de Spike Lee, para mí es una obra a reivindicar y no tachar de menos porque no puede llegar a la original, que yo sé que la original es de culto y que incluso está en el Olimpo de los Dioses, ¿no?, tratado por los cinéfilos con carné, como que es una de las mejores películas de todos los tiempos y demás. Aquí es verdad que hay alguna escena calcada, sobre todo tenía que estar la del martillo, ¿no?, y ese enfrentamiento a bastantes matones, ¿no?, acabando prácticamente con todos, y aquí eso lo vamos a tener. Muy recomendable, la tenéis de momento en Netflix, así que echarle un vistazo. Juan Vicente dice que como no ha visto la coreana y esta sí, a él le gustó, aunque la escena de la pelea con los orientales, eso y el martillo, le daba risa. Es verdad que quiso mantener, yo entiendo que porque era algo bastante icónico de la película, ¿no? De la original, de Old Boy, esa escena, ¿no? Ese plano secuencia prácticamente de lucha con el martillo, pero es verdad que queda un poquito impostado, ¿no? Y parece que están esperando atacarle, ¿no? O sea, lo típico que se dice, ¿no? Que joder, te atacan 10 a la vez y ¿por qué esperan uno a uno, ¿no? A atacarte, ¿no? Pues aquí parece un poquito eso, ¿no? Pero bueno, aparte de esa escena, el resto para mí, desde luego, merece mucho la pena. Y están todos muy bien, ¿eh? O sea, yo os puedo decir que hay un momento de una tortura que tiene que ver con un cuello, que está bastante muy bien rodado. Y algo que también he visto en comentar en Final Affinity, como que, oh, que te van a fastidiar con sal. Joder, hostia, pero es que lo que te hacen y te echan sal encima, desde luego es para quejarte y llorar, ¿no? Y yo por la noche soñé con esa tortura, ¿no? O sea, me había dejado bastante impactado, ¿no? En fin, yo para mí os la puedo recomendar. El Old Boy de Spike Lee. David, que creo que a ti también te daba pereza.
Sí.
Acércate porque te gustará.
No.
De verdad.
La de
Spike Lee te gustará. De verdad.
Casi me apetece más ver la del Dark Angel que eso.
Pues también ves las dos, joder. No tienes por qué no ver una y no ver otra. Juan Vicente dice que desde luego mejor que la de Da Cinco Bloods, ¿no? Da Five Bloods es. Sí, que es para él al menos, ¿no? Ya digo que a mí muy recomendable. Me ha sorprendido bastante, la verdad. Me esperaba que no me gustara nada. Venga, recomendaciones. ¿Tienes alguna más por ahí, David?
Bueno, sí, estoy viendo la serie de La Serpiente, ¿no? Que es de este asesino de turistas en Tailandia, que está muy recreada y la están poniendo muy bien y está muy bien hecha. Y bueno, los actores están muy bien, son poco conocidos, pero están muy bien y yo la recomiendo. Porque, bueno, pues porque todos estos que les gustan las series así de crímenes y tal, para mí gusta es un pelín lenta, pero, bueno, más que un pelín lenta, no, la primera temporada tiene como 8 episodios, y igual si se hubiera quedado en 6, hubiera quedado mejor, ¿no?
Sí, es repetitiva, ¿no?
Sí, eso es. Y bueno, pues luego está hecha como, en plan que estás en el presente, luego te van al pasado, luego te van a otro momento temporal. Te lian un poco con eso, pero bueno, está muy bien y bueno, yo la recomiendo porque está muy chula, ¿no? Merece la pena, ¿no? Sí. Creo que es de la BBC y suelen hacer cosas muy chulas. El tío, además, el asesino este todavía sigue vivo, o sea, está por ahí todavía que es una celebridad, ¿no? En el mundillo este del crimen y tal, y bueno, tiene sus fans y bueno, han hecho libros, han hecho series, han hecho películas, de todo.
El protagonista, además, a ver si puedo verla, de Mauritania, ¿no? Aparece en la película de Mauritania, de Jodie Foster, que además nos recomendó hace poco Juan Vicente, que por cierto, ahora enseguida pondremos las recomendaciones también de Juan Vicente. Yo ya hablo. Pero si no es así, si me oís, Agustín.
Sí, te escucho.
¿Sí? Vale. Pues recomendación, Agustín.
Venga, pues yo ahora paso de una de ciencia ficción y acción, pues paso ahora a una comedia, como es en este caso Los Calientabanquillos, que es una comedia así del principio de los 2000 con Rob Schneider, ¿no? El protagonista de la de Gigolo, ¿no? O Este cuerpo no es el mío. También aparece por ahí John Heder, que fue aquel chico que fue el protagonista de Napoleón Dynamite, y después también está por ahí otro también un rostro muy reconocible de las películas de Adam Sandler como David Spade, que bueno, pues nada, esta película de hecho la produce también Adam Sandler y también el director también es uno de estos de los habituales de Adam Sandler. Vamos, esta película podría haber sido perfectamente una de Adam Sandler, pero no, aquí el protagonista es Rob Schneider y bueno, pues se llama Los Calientabanquillos y va de eso, de unos de tres tipos, ya han estado ya cerca, bueno, si no están cerca de la cuarentena casi, y nada, pues se ponen a jugar al béisbol, pero no con otro, con otra gente de su edad, sino con niños, ¿no? Y claro, pues resulta que digamos que le hacen un poco de bullying, ¿no? Estos los niños, y se ponen a jugar con ellos y empiezan a ganar, o sea, y la gente alucinando porque, claro, los tres son bastante malos, ¿no? En realidad, ¿no? Empiezan a jugar, se corre un poco el rumor y bueno, ahí aparece por ahí un tipo que lo interpreta John Lovitz, que es un tipo, bueno, pues un actor que conoceréis de hacer muchísimas comedias clásicas, ¿no? Por ejemplo, aparecía en Big, también se lo ha visto en series como en Friends también, ¿no? Y bueno, pues nada, este les propone que como él también de pequeño era muy malo jugando al béisbol, pues va a formar un equipo y van a hacer un campeonato, ¿no? De campeonato infantil de béisbol, donde, bueno, ellos son los únicos adultos que pueden participar, ¿no? Y claro, pues nada, aquí lo típico, cada personaje, pues, el típico así gracioso, ¿no? Por ejemplo, David Spade, pues, el típico que intenta hacerse como el ligón, pero después es malísimo, ¿no? A la hora de ligar. John Heder, el como el típico nerd que es súper tonto, muy patoso, además siempre lleva un casco, aunque no tenga que llevar el casco, siempre lo lleva, cada vez que va a batear lanza el bate y rompe alguna cosa, y el único que sí sabe jugar, que estuvo casi a punto de hacerse un profesional, de Robert Schneider, ¿no? Y nada, bueno, una comedia bastante simpaticona, así muy esa línea, en la línea de las películas de Adam Sandler, y bueno, pues nada, si os gusta ese tipo de humor, pues bueno, pues ahí la tenéis, ¿no?
Ok, perfecto. Pues nada, ¿esta también está en alguna plataforma o no?
No, esta es que la tenía yo de DVD y hace mucho tiempo que no la había, y digo, bueno, voy a darle otro vistacillo.
Ok. Tenías alguna recomendación más, ¿verdad? Como creo que estás al borde de que
sí,
te tengas que ir.
Sí, mira, tengo dos películas más y ya con eso me termino por hoy. Mira, una es Medio Flipado, que también comedia también de finales de los años 90. El protagonista es David Chappelle, que es de estos cómicos así estadounidenses. Que bueno, sobre todo son especialistas en el tema del típico stand-up comedy, ¿no? La gente, si se acuerda un poquillo de él, aparecía en Con Air, que era uno de estos reclusos, ¿no? Que estaban ahí en el grupito de John Malkovich, vamos, es de los primeros que caen. Y bueno, pues nada, este hombre, pues nada, aquí es la típica historia de cuatro amigos de toda la vida, pero la cosa es que desde muy pequeñitos se hacen aficionados a la marihuana, y bueno, pues nada, que su vida va en torno al tema de fumar, ¿no? Y resulta que, bueno, pues uno de ellos, por accidente, una de esos cuelgues que ellos hacen, pues resulta que mata, sin querer, accidentalmente mata a un caballo policía y lo mandan a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos, los restos del grupo de amigos, pues lo que deciden es que para poder sacar al amigo de la cárcel, pues se dedican a vender drogas, ¿no? Entonces, David Chappelle, que es el protagonista, bueno, pues en su trabajo, pues en un laboratorio, están experimentando con un cierto tipo de cannabis que tienen por ahí, y él pues intenta hacer un chanchulleo, ¿no? Estos típicos, ¿no? De con lo que si uno nos albaran y tal, para ir haciéndose con esa marihuana para después ellos ir vendiéndola, ¿no? La película, aparte, bueno, esta es muy poco conocida, incluso yo creo que esta aquí llegaría aquí en vídeo. Lo que sí tiene así también que es son los cameos que tiene, ¿no? Que tiene varios cameos de gente que dices tú, y que aparece por aquí, ¿no? Aparece por ahí, pues por ejemplo, el cantante Willie Nelson, aparece también por allí el rapero Snoop Dogg. No sé, tiene esos pequeños apariciones que, bueno, que le van dando, ¿no? Su toque así graciosillo, ¿no? Es más la típica comedia así del estilo de estas de Harold y Kumar, ¿no? Que siempre son chistes así un poco de fumetas, ¿no? Y ese tipo de humor. Y bueno, incluso tiene alguna parodia, ¿no? Hay un momento que hace una parodia de Jerry Maguire, ¿no? Tiene sus cosillas, o sea, no es que sea una gran comedia, pero de esas que tiene algún que otro momento así para reírte, ¿no?
Algún momento para reivindicar, ¿no? Aunque el resto...
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, un poco de eso, ¿no? Bueno, si la gente se acuerda de esas pelis de la de Chicky Chong, ¿no? La de... esas que son de los años 70, que también sus chistes eran también de ese tema, ¿no? Iban siempre tirando ese rollo, pues... De hecho, aparece por aquí Tommy Chick, ¿no? Que también era ese cómico también de los 70, ¿no? Y ya lo último que he visto ha sido los Mitchell contra las máquinas, ¿no? Que es esta cinta de animación, que bueno, que ha llegado hace, no sé si esta semana o la anterior, ¿no? A Netflix. Y bueno, pues está bastante simpática, ¿no? No voy a desvelar mucho porque creo que tú también la ibas a comentar, ¿no? Y
yo no, pero Juan Vicente sí que va a hablar de ella. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Lo que pasa es que quiero verla en familia.
Vale, pues sí, la verdad es que está muy simpática, una animación así muy divertida, más original. Y no voy a desvelar mucho el argumento, o sea, simplemente, bueno, pues sí, creo que más incluso en el trailer lo dicen, ¿no? De los mismos creadores de la película esta de Spider-Man, ¿no? La de un nuevo universo, creo que son del mismo estudio. Y bueno, pues nada, juegan con eso un poquito, ¿no? Con el tema del cine familiar, de aventurilla, bueno, tiene así un poco de todo, ¿no? Y la verdad es que me resulta bastante simpática. Y bueno, pues creo una opción así que si que queréis ver algo así en plan de animación diferente, pues bueno, tenéis este estreno en Netflix que la verdad que ha parecido un acierto.
Yo tengo muchísimas ganas de verla. Es verdad que nos tenemos que sentar los cuatro a la vez, pero y ahora hay exámenes y demás, para poderla ver, y espero que de esta semana no pase. Tengo muchas ganas. Y Juan Vicente ahora también nos hablará de esta y de otra película más. Ok, pues muchas gracias, Agustín. Ya sabes,
está en casa. Sí, claro que sí. Pues, nada, yo como siempre encantado de estar aquí con vosotros, y nada, a todos desearos una feliz semana, y aquí en 7 días estamos de nuevo.
Exacto. Muchas gracias, Agustín.
Hasta luego.
Bueno, buenas noches, Ignus, que nos saluda también a través del chat de YouTube. Muy buenas noches. ¿Qué te parece, David? ¿Escuchamos las recomendaciones de Juan Vicente?
Venga, dale caña.
Venga, vamos a ver qué nos quiere recomendar Juan Vicente.
Muy buenas noches, Chiflados por el Cine. Soy Juan Vicente Molina y voy a hacer un par de recomendaciones que he visto esta semana. La primera es Burden, o se pronuncia Barden, creo. Es película del 2018 dirigida por Andrew Heckler con Garrett Hedlund, Forest Whitaker, Andrea Riseborough y Tom Wilkinson en sus papeles principales. Y narra la historia real de cuando se abre una tienda museo del Ku Klux Klan en una pequeña ciudad de Carolina del Sur, allá por el año 1996. Aquí el reverendo de color David Kennedy decide hacer todo lo que está a su alcance para evitar que esta tienda siga abierta y que no estallen las tensiones raciales. Para ello, acoge en su casa a uno de los creadores de esta tienda, Mike Barden, que cierto tiempo después de levantar este negocio, va cambiando su forma de pensar. Él está criado en esta familia racista desde pequeño y, no siendo muy espabilado, abandona esta forma de pensar gracias a las ideas de igualdad que le inculca su novia, Judy, y también en parte a las represalias que su familia toma contra ellos tras estas decisiones. Es una buena película sobre el tema del racismo, una denuncia necesaria que me recuerda a otra que le siguió un año después con la misma temática del racista arrepentido, que se titula Skin, con Jamie Bell en el papel protagonista. Y esta de aquí, Barden, es una buena muestra de esta temática con un gran trabajo de actores, muy realista, y sorprende que esto pasara tan cerca del tiempo que estamos, ahora unos 20, 22 años de esto que te cuenta. Es una notable historia de redención a través de la valentía, la ayuda desinteresada y el amor. Quizá algo lenta al principio, pero va tomando bastante ritmo en el segundo y tercer acto, ¿vale? La tenéis en Movistar Plus. Y la segunda película es esta de animación que se llama Los Mitchell contra las máquinas, dirigida por Michael Rada y Jeff Rowe este año, producida por Columbia y distribuida en la plataforma Netflix, que está recomendada en este programa, creo que en el anterior. Es una estupenda comedia de acción animada sobre una familia en la que la hija es aceptada en la escuela de cine y quiere salir de su casa y de la relación con su padre, que no valora los trabajos y las ideas de su hija. Y como último intento de formar un vínculo con ella, el padre decide hacer un viaje por carretera hacia la escuela. Pero cuando el viaje, que está siendo lo peor, casi no ha comenzado, ocurre el apocalipsis con un levantamiento de robots provocado por la aplicación de una empresa que una empresa desarrolla de programas digitales de comunicación y de asistencia, tipo Alexa y, bueno, otra cosa un poco más complicada. Bueno, pues es una de las películas más divertidas que podéis encontrar en esta plataforma, o que yo me he encontrado en esta plataforma, la que más. ¿Vale? Para verla en familia, no, nosotros la hemos visto en familia, nos hemos reído mucho, es una gran historia familiar, bien contada, con una animación muy buena, con un humor que a veces es tan absurdo que yo es cuando más me he reído, y con mucha referencia al cine, con crítica y parodia a estas aplicaciones, a las nuevas tecnologías, y sobre todo a la dependencia de estas que tenemos las personas, al uso de las mismas, que son muy útiles, pero que pueden ser perjudiciales si estamos todo el día con esto, o si la utilizamos de mala manera, no estamos casi con la familia, que estamos todo el día enganchados a estas cosas. Hay una buena secuencia de esta película que refleja esto, que es cuando se va la conexión de internet, hay una secuencia que es muy graciosa. Ya está, muy divertida, muy disfrutable, muy recomendable, ¿de acuerdo? Y bueno, y para terminar, pues deciros que veáis de vez en cuando un clásico, ¿vale? Que yo, por ejemplo, esta semana me he visto en Prime una película que tenía pendiente de Audrey Hepburn, por ejemplo, ¿vale? Cuando es que tenga que ser esa, podéis ver otra cosa, o no. Que es Una cara con ángel, de 1957, dirigida por Stanley Donen, este mítico director de clasicazos como Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos. Y que sin ser esta la mejor película, la mejor obra de Audrey Hepburn, es una maravillosa comedia con buena música, muy buenas coreografías. Me he llevado una grata sorpresa descubriendo esta joya del cine, que me recomendaron, que al ser música, que no es mi género favorito, pues yo la verdad es que no busco estas cosas, pero vamos, que me ha encantado. Y está disponible en Prime, como ya he dicho. Que la verdad es que esta plataforma tiene muchas películas así, que hay que buscar porque en la pantalla principal no vienen estas películas, hay que buscarlas. Si miráis en páginas como en Just Watch, cualquier película de estas clásicas que os recomienden o digan, esta está muy bien, y la miráis en esta página, pues puede ser que estén en una de estas plataformas, o en Prime o en Filmin suelen estar. Y nada más, muchísimas gracias por dejarme estar aquí en este gran programa. Gracias a Sergio, Agustín y David. Como siempre, un gran saludo a Fernando y a todos los chiflados y chifladas por el cine que os pasáis por aquí. Adiós.
Pues muchísimas gracias, Juan Vicente. Y como dice bien Nico, ¿no? Qué grande eres, ¿no? O sea, muy grande. Y por supuesto, siempre recomendable los clásicos.
2 metros, ¿no? Mire.
¿Cuál? ¿Quién?
Pues es que pues es muy grande.
Qué grande. ¿Ve? 2 metros claro. O más.
Más.
Por grandeza, más. Los clásicos, los que hemos tenido la suerte
De nacer en 1920.
De nacer en 1920.
Sí, cuando, la era de oro de Hollywood.
Cuando los superhéroes estaban naciendo, ¿no? Y...
Sí, estaban cuando los superhéroes iban con los calzoncillos por fuera.
Ay, ay. Pues hemos podido beber mucho cine clásico porque no teníamos otra cosa en la televisión para ver, ¿no? Pero es verdad que ahora es más complicado que las nuevas, iba a decir las nuevas juventudes, pero suena un poco político, en fin, que las nuevas generaciones, mejor que las nuevas juventudes, lo tienen un poquito más difícil, no porque porque realmente acceso yo entiendo que tienen más, ¿no? Porque tienen un montón de plataformas y si no, pues tienen, como bien habéis dicho, ¿no? Carremule o Torremule y demás, todas esas cosas, ¿no? Esas plataformas alegales, ¿no? Que están por ahí para poder ver películas de este tipo y que de verdad merecen mucho la pena. O sea, acercaros siempre al clásico, por favor, porque aquí de vez en cuando es verdad que comentamos alguna película clásica, pero no todas las que querríamos a lo mejor, por no irnos mucho de la temática del podcast, pero de verdad, acercaros siempre al clásico, ¿no? Y como dice Nico, Stanley Donen, desde luego, un maestro. Por cierto, nos dice Juan Vicente que mide 1,75 y con una rima peculiar. Pues eso. En fin, ¿tienes alguna recomendación más tú, David?
No, ya el siguiente ya Júpiter.
Júpiter. Pero así. Pues, hago yo un par de recomendaciones rápidas. Además, una de ellas, porque no merece mucho la pena tampoco hablar mucho más de ella, se trata de uno de los estrenos que ha llegado esta semana también a la plataforma Movistar Plus, ¿no? Billy Ted Salvan el Universo, esa tercera parte de Billy Ted, esta famosa película, ¿no? De estas dos famosas películas de los años 80, protagonizadas por Keanu Reeves y Alex Winter. La tenemos, no sé, 30 años después, ¿no? Pues nos llega esta tardía secuela, que la verdad es que si te tienes que acercar a ella, te tienes que acercar porque te gustaban en su momento esos experimentos raros de los 80, ¿no? Que se hacían mezclando un poco la fantasía, la ciencia ficción y las ganas, la juerga de la comedia, ¿no? Y las ganas de pasártelo bien, estilo esta película, no sé, La Mujer Explosiva, bueno, esta clase de cine. Porque si te acercas por primera vez a Billy Ted con Salvan el Universo, vas a decir, pero qué mierda es esta, la verdad. Porque si no, no vas a tener por dónde cogerla. No es ni mejor ni peor que aquella, o sea, pues ya está, pues continúa la historia. Tenemos a un Keanu Reeves pues más mayorcito, lo mismo que Alex Winter. Tenemos varias situaciones cómicas que van pasando pues para salvar el universo, ya sabéis, a través de la música. Y poco más, curiosidad, pues que viajan en el tiempo y van recolectando para hacer el mejor grupo de la música, pues bueno, pues van cogiendo de aquí y de allá, pues ya os podéis imaginar, pues a Jimi Hendrix, bueno, en fin, no os voy a desvelar por si os queréis acercar a la película, pero vamos, no deja más que ser, pues eso, una pequeña anécdota y ya está, pues está ahí, para el que le gustara en su día Billy Ted se lo pasara bien, pues bueno, la disfrutara, para el que no, desde luego, no se la recomiendo que ni siquiera que se acerque a verla. Y por última recomendación que tengo antes de entrar de lleno en Jupiter's Legacy, es que no me acuerdo si hablé al final de ella la semana pasada, sé que fuera de micrófono sí, pero se trata de la nueva serie de la HBO, Mare of Easttown, ¿no? Espero haberlo pronunciado bien, que es de Craig Sobel, la dirección, y en el reparto tenemos a Kate Winslet, tenemos también a Guy Pearce y tenemos también a Ivan Peters, ¿no? Por ejemplo, que lo tenemos bastante reciente, después de acompañarnos como Maximoff, ¿no? En el hermano de Wanda, en WandaVision, ¿no? Aquí hace de detective, lo mismo que es Kate Winslet, ¿no? Es una serie en la que hay desde luego un misterio que hay que resolver. Ellos son los policías, ella es la policía del pueblo en el que pasa ese crimen, ese asesinato, ¿no? Que bueno, que desbarata un poquito la actividad normal del pueblo. y que nos muestra una cotidianidad, ¿no?, que nos suena mucho, puesto que podríamos ser cualquiera de nosotros si tuviéramos ese trabajo, ¿no?, ser el inspector de policía de un pueblo grande, ¿no?, como es el que se muestra en la serie de HBO, ¿no?, como es Easttown. Y la verdad es que Kate Winslet está inmensa, ¿no?, en su papel, haciendo de ya incluso abuela, ¿no?, una abuela de estas tempraneras, puesto que un hijo suyo ha tenido a muy temprana edad un hijo y la han hecho abuela, pero con toda su cotidianidad alrededor, ¿no?, sus problemas familiares, sus problemas de por un lado, de por otro, de divorcio y tal, y en medio de todo ello una investigación de asesinato que bueno, que va a revolver todo el pueblo, va a revolver la vida de esta mujer también. Y además tenemos a Evan Peters, mira que bueno, pues no lo hemos visto en WandaVision, lo hemos visto en X-Men, lo hemos visto en Kick-Ass, ¿no? Estaba también Evan Peters. Tiene una de las escenas en las que de verdad, o sea, chapó, o sea, hay una escena en la que tiene una borrachera y de verdad, o sea, lo hace, yo creo que es una de las mejores borracheras, no sé si estaba borracho de verdad, pero es una de las mejores borracheras interpretadas que he visto en pantalla, ¿vale? Por lo menos en televisión, ¿no? En serie de televisión. Está muy bien, Kate Winslet está inmensa, Evan Peters está muy bien, y Guy Pearce no aparece tanto como estos dos, pero la verdad es que está también muy bien. La pena es que hay que esperar semana a semana, ¿no? Estilo antiguamente casi, ¿no? No nos han soltado la serie de golpe. De momento vamos por el capítulo cuarto. Este lunes se estrena el quinto y yo con muchísimas ganas de ver qué es lo que pasa a partir de ahora, porque te dejan siempre con muchas ganas de ver más. Así que os recomiendo Mare of Easttown, ¿no? Mare of Easttown, como se escribe en HBO, porque la verdad es que está muy bien. Bueno, y hasta aquí nuestras recomendaciones. Mira, Juan Vicente nos dice que a él sí que le ha gustado esta película de Billy Ted, pero es verdad que ha sido más nostalgia. Ya digo, es que es nostalgia. Además, si se hubiera basado un poquito más en, aparte de la nostalgia, en, no sé, en traer cameos y demás, ¿no? Gente famosa, en fin, pues habría tenido algún interés más. Pero a mí la verdad es que, bueno, no me ha atrapado mucho. Un saludo, Nico, que nos dice que nos tiene que dejar. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos hacia Jupiter's Legacy, además creo que nos ha traducido al español, ¿no? En Netflix es así, ¿cómo se llama? Sí. Jupiter's Legacy. Tú ya has anticipado por el chat de YouTube, que le has dicho a Juan Vicente que te ha gustado. ¿Es así?
Sí. ¿Te está gustando? A ver, tiene un problema muy serio, muy muy serio, que se ha estrenado a la vez que Invencible. Sí. Y se podría decir que más o menos, no es igual, pero tiene toques, ¿no? Tiene la historia y tal, pues tiene ciertos cosas que recuerda, y obviamente Invencible, sí, Invencible es como un millón de veces mejor, entonces hay un problema, ¿no? Y es el problema que tendría Invencible si la hicieran en acción real, es que en acción real no puedes hacer mostrarlo todo, no puedes, y luego pues hay escenas, pues por ejemplo en el primer capítulo, cuando, no sé si es el primer o segundo, cuando luchan contra el tío grande ese que tiene poderes, que se nota un poco los efectillos especiales, ¿no?
Sí.
También recuerda un poquito a, yo pondría una mezcla entre The Boys y Watchmen, ¿no? En estética y un poco en efectos especiales, en la historia, cómo se ve visualmente, obviamente no es tan bestia como The Boys, porque The Boys es súper sangriente y tal, pero bueno, tiene ese toque, ¿no? Sí. La historia trata sobre una familia, ¿no?, de superhéroes que tienen poderes. Y bueno, pues te van mostrando diferentes épocas de sus vidas, ¿no? Desde que, pues, por ejemplo, el protagonista era normal y adquiere poderes, hasta la actualidad, que es ya más mayor y, bueno, pues sigue siendo el más poderoso y tal, pero bueno, ya quiere que sus hijos le cojan el relevo, ¿no? Y entonces tiene un hijo que es muy devoto de él, que no está, digamos, a la altura, y la hija, pues que es un poco bala perdida, ¿no? No sé, a mí me ha gustado, ¿no? Tiene bueno, es Mark Millar, ¿no? Son cómics de Mark Millar, que es, a mí me encanta este guionista, pues tiene cosas como Kick-Ass, que lo hemos mencionado ahora, tiene la primera Civil War, ¿no? De Marvel, ¿no? De los cómics. ¿Qué más tiene por ahí? El viejo Logan, ¿no? Old Man Logan. O sea, que es un tío que, bueno, tiene historias y además sus cómics son muy, digamos, cinematográficos, ¿no? Son muy adaptables, ¿no? Entonces, Jupiter's Legacy, pues, podría ser perfectamente adaptable, ¿no? Lo hemos podido ver en formato serie. Y, bueno, pues he visto los primeros capítulos, me está gustando. Igual es un pelín lenta, Igual me no sé si me sobraría un poco, bueno, no sé si me sobraría un poco el tema del pasado, que bueno, que está bien que te lo van mostrando, pero se me hace un poco lento, ¿no? Que me y bueno, pero bueno, la verdad es que está chula, ¿no? Pero claro, pues eso, yo creo que tiene el problema de Invencible, ¿no? Y también de The Voice, ¿no? Es que también recuerda un poquito a The Voice, sin ser tan... Claro, The Voice como que se sale un poco de la norma porque era muy bestia. Y Invencible, pues, al ser de animación, pues un poco más fresca y tal, aunque coja elementos típicos clásicos de la Liga de la Justicia, de los cómics clásicos. Incluso a mí, Invencible, pues el protagonista me recuerda mucho a Peter Parker, ¿no? En muchas cosas. Y entonces, pues coge elementos y tal. Aquí, como aquí también lo hacen, pues tienes, yo creo que tienes ese problema, ¿no? Que ha llegado un momento muy saturado este tipo de cosas que son como Marvel, como DC, pero diferente, ¿no? Ha llegado en este momento y bueno, pues igual hay mucha gente pues que le da un poco de pereza o que no le apetece y tal, pero bueno, se deja ver y bueno, pues la verdad es que a mí me está gustando por ahora todo lo que he visto.
Yo, bueno, nos dice Brian Cordero, Cristo de mi vida, acláranos, por favor, no sé si es que más o menos empatiza contigo o todo lo contrario, ¿no? Dice que
amor.
Ahí está el problema de tener tantas plataformas. No lo sé, yo tengo quizá más peros que tú de los que tienes, ¿no? Bueno, me está manteniendo la historia, no he podido ver tampoco la serie al completo. Pero me tiran para atrás ciertas cosas, ¿no? Lo primero que lo que dices, ¿no? Que creo que Mark Millar o Steven S. Knight, ¿no? Que es el que ha creado al final la serie, o el creador, el showrunner, o como se llame, no le ha puesto toda la mala leche que a lo mejor debería tener, o lo que nos tiene acostumbrados, o lo que hemos visto, ¿no? En otras adaptaciones, ¿no? Y en otros cómics, ¿no? De Mark Millar.
Sí,
de
una gamberra, ¿no?
Exacto, le falta ese puntillo, creo que es muy convencional en cuanto a que al final lo que parece que esté intentándonos contar es al final un nuevo mundo, ¿no? Tenemos el mundo Marvel, tenemos el mundo DC, vamos a tener también el mundo Millar World, ¿no? Que además que creo que, bueno, el contrato con Netflix, ¿no? Era comprar prácticamente el Millar World, ¿no? Que se llama, ¿no? Que es varias adaptaciones de los cómics de Mark Millar, ¿no? Que está, por supuesto, está este Jupiter's Legacy, pero bueno, tiene también Kick-Ass, no sé si se llegará a hacer alguna serie de Kick-Ass, Kingsman, Empress, Superior, Nemesis, bueno, en fin, tiene unos cuantos
Superior mola mucho.
¿Cuál?
Superior. Sí.
Pues bueno, pues puede que se lleve, ¿no? O sea, han comprado, han llegado a un acuerdo, ¿no? Para llevar a cabo ciertas adaptaciones. Luego, aparte, me tira también para atrás el maquillaje. O sea, y agradezco que sea maquillaje, ¿no? Que no sea digitalizado. Pero lo veo demasiado... Es que sabes que es maquillaje claramente, ¿no? Aunque lo pudiera saber, pero no sé, no me parece que esté muy bien hecho, ¿no? Me parece demasiado cartón piedra.
¿Pero de ellos o de los bichos?
De ellos de ancianos.
Ellos, o sea, bueno.
No sé, los veo que es pelo pintado, veo que les han puesto arrugas como han podido y no me cuadra mucho. Y no sé, yo esperaba ver precisamente a eso, ¿no? A unos viejecillos, ¿no? Dándose de leches contra todo el mundo y precisamente por eso de ser viejos, pero aquí casi es un plus, ¿no? El ser viejo, porque vamos, aparte de toda la experiencia que tienes de lucha y demás, pues vas a poder con todos. A mí es lo que más me tira para atrás. No sé si tú has leído el cómic y se asemeja mucho o
no,
poco.
No he visto el cómic, pero bueno, yo creo que sí que están diciendo que es una buena adaptación. Sí, siempre es difícil, ¿no? Pasar de la página a la serie, ¿no? Al lado visual. Pero bueno, no sé, a mí no, pues los trajes y los maquillajes no me ha... O sea, ese tema no le tengo tanta queja, por ejemplo. A mí igual, me arcojas esa, ¿no? Que a veces se me hace un poco lenta, ¿no? El tema de, pues ese, ¿no? De...
Del pasado. De,
del pasado, volver, tal.
Y no, es que, o sea, que tienen...
Sí, a mí es el problema que todo lo que nos ha... O sea, es como que ya hemos visto 20 veces esto y es una vuelta más, ¿no?
Exacto.
Y claro, y como no es impactante, o sea, como no dices, buah, es que es una... Como The Voice, por ejemplo, pues The Voice, joder, nada más empezar, pues a tío le explota a la novia en la cara, ¿no? Porque pasa el otro por él. ¿Sabes? Entonces, como que tiene esos momentos impactantes, que entonces sí que te dicen, vale, es diferente, pero, joder, tirando hacia lo bestia y tal. Este como también es más comedida y tal. pues y luego, bueno, por ejemplo, hay detalles que a mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia cuando luchan contra un bicho ahí enorme, y bueno, enorme, a un tío que les mete una buena paliza a todos, y al final consiguen ganarle, está ahí en la camilla reventado y viene como... digamos que es el original, ¿no? Porque es una especie de clon. Y se pone las gafillas ahí de ver. En plan, uy, pues tenéis aquí un problema. Hostia, eso me hizo mucha gracia. Y bueno, pues eso, es lo que digo, ¿no? Que es un poco más de lo mismo, ¿no? Es el problema que tenemos ahora que claro, pues tenemos tan saturado la Liga de la Justicia, tan saturado Marvel, que si te explican lo mismo, tiene que ser muy impactante para que, pues eso, te guste mucho, ¿no?
Mira, nos dice Juan Vicente que ha aclarado, porque le daba la sensación de que iba a ser parecida a los Teen Titans, mezclado con Umbrella Academy.
No. Yo haría una mezcla entre The Boys y Watchmen. Watchmen
la falta, ver. Le falta punch, por lo menos para mí, le falta punch. Watchmen me encanta, a mí me...
Sí, pero ese estilo, ¿no? Ese estilo de que te ponían el pasado, tal, no sé qué, luego...
Sí. Sí, no en sé. Ese sentido sí, pero no sé, le falta...
Luego tienes también los temas políticos, ¿no? De que está todo súper revuelto, que hay crisis económica... no sé, también es un poco filosófico y tal, ¿no?
Mira,
luego el reconocer que te haces mayor, ¿no? No sé, sí. Hay muchos temas.
Bueno, te haces mayor, pero bueno, tienen 120 años y aún están los tíos como si tuvieran 50. Pero bueno... Brian Cordero dice que se exagera demasiado la personalidad de los hijos, siempre con el tema es lenta, después no explica nada y también se queja, ¿no? Eso sí, dice que les falta la calificación más 18. Sí. Damos las buenas noches a Fernando, le hacemos una web serie, muy buenas noches. Nos dice Ignus que si no vemos lo del tema psicológico copiado a The Boys.
Bueno. Del psicólogo. El tema del psicólogo.
Sí, el tema del psicólogo copiado a The Boys. No, no sé a qué te refieres. Dice que nos dice exacto The Boys y Watchmen. Dice que aparte que usa y abusa del flashback mucho y en diversos espacios temporales.
Sí.
No sé, a mí, por ejemplo, creo que es, bueno, sí, en el primer capítulo, en los primeros minutos, ¿no? Que lo han querido hacer como homenaje, pero al final casi no ha quedado como homenaje, ha quedado como que más de lo mismo. O sea, un poder conlleva una gran responsabilidad, tío.
Vale. Eso ha tenido que pagar royalties por esa frase, ¿no? Por usar esa frase.
Bueno, no lo
dice. No, bueno, bien. Sí.
Sí, sí, exacto. ¿No? Porque no, empieza diciendo no, sí. Uno y luego la hija dice que conlleva una responsabilidad. No, sí, no. Pero sí, dice, joder. al final, no sé, es una... A ver, que ojo, que conforme va pasando la trama, más me está enganchando. Voy a empezar ya el quinto capítulo y aún me quedan, ¿no? Porque creo que son 8 los capítulos que tiene.
Sí, 8.
Va enganchando, pero es verdad que la parte... A mí me parece muy interesante la parte del pasado, pero es verdad que le dan demasiado vueltas. O sea, yo quiero saber cómo lograron tener los poderes, y no solamente ellos, porque no son los únicos que tienen poderes, ¿no? Entonces, parece ser que en un pasado no había nadie con poderes, y de pronto, ¿por qué tienen? No solamente ellos, como familia, ¿no? Que no sé en qué momento... En fin, no quiero aventurar...
Ahí, claro.
Pero bueno, no quiero spoilear al que no haya visto la serie o no la haya visto entera, pero... no solamente ellos, que es cualquiera que va a esa isla, cualquiera que pasa por allí, porque hay muchos más, o sea, hay más gente con poderes, ¿no? Que desde luego que él es el, ¿cómo lo llaman? El Jumanji o Jumanji, no me acuerdo.
Jumanji.
Joder, que alguno me lo ponga ahí en el chat, por favor, ¿cómo lo llaman a él? Al
Prota.
Al Prota, sí, no me acuerdo ahora cómo lo llaman.
Yupicarti,
Yupimondi,
no, Utopian, de Utopian.
Utopian, eso, Utopian.
Utopian.
Utopian. No sé, en fin, me faltan cosillas. Nos dice Ignus que ya usaron en Soldado de Invierno y Falcon lo del psicólogo. Que joder, dice que un poco de originalidad, ¿no? Está claro. Me falta originalidad en lo que estamos diciendo. Creo que se da todo muy visto. Es verdad que también creo que la serie, aún nos falta por terminarla, casi está planteada como una presentación de personajes o una presentación de esa extraña Liga de la Justicia, ¿no? Que se está creando. Y quizás es más interesante una segunda temporada, ¿no? Y sobre todo, no sé si tendrá alguna conexión con más de cosas del Millar World, ¿no? Pero quizá ya con los personajes asentados, cuando la acabemos de ver ya podremos hablar un poquito más de eso, pero con los personajes ya asentados, ¿no? Puedes encarar una segunda temporada directamente al grano, ¿no? Ya sin irte tanto por los flashbacks ni tanto por el no sé qué, una conversación ahora aquí que no, joder, que la acabas de tener en familia, no hace falta que me la recalques, que el padre con la hija se lleva mal, pues ya lo he visto hace 10 minutos, lo vuelvo a ver ahora a los 10 minutos otra vez. En fin, no lo sé, me parece en ese sentido, ojo, y ya te digo, conforme van pasando los capítulos me va atrayendo un poquito más, pero sobre todo por saber el qué, ¿no? O sea, en fin, mira, dice Ignus que él en el capítulo 6 dijo basta y no la ha acabado. Dice que la acabará con los dos episodios que le quedan, pero que no le está gustando. Juan Vicente nos dice que las plataformas se pasan los guionistas y guiones y van pillando los estándar. Bueno, no lo sé, no sé si realmente es eso, pero a mí me ha sonado todo a muy visto. Tú creo que llevas menos capítulos que yo, David.
Sí.
A ver qué te parece después, sobre todo, además, en cuanto a duración también son bastante irregulares, algo que nos están empezando a acostumbrar ya las plataformas, ¿no? Pues el primero dura, no me acuerdo, poquito, hay otro que dura un poquito más, o sea, el primero creo que dura 35 minutos o algo así, poco. No. El siguiente dura 45, el otro 56, creo que el que más dura no llega a la hora, 57 minutos o algo así, me ha parecido ver en la duración de los episodios. Luego, aparte, no sé, ¿a ti el nivel de los actores te gusta, te parece suficiente, no echas
en
falta algo más?
A mí los dos, los que hacen de padre y madre, me parecen dos grandes actores.
Josh Duhamel y Leslie Bibb.
Sí. Y no sé, la verdad es que a mí bien, me reparto bien, no tengo quejas sobre eso. La verdad es que me parecen bien escogidos.
Sí, creo que están bien escogidos, pero creo precisamente que el protagonista, el Josh Duhamel, creo que es el más entregado a la causa, ¿no? Por lo menos. Y eso que no le favorece, creo, el personaje.
Maquillaje. ¿Te gusta el maquillaje?
Sí, no me gusta el maquillaje. Pero ves, cuando está en el pasado lo veo entregado, lo veo muy bien. En el presente no lo veo tanto, ¿no? O sea, también el diseño de los trajes entiendo que es muy parecido o calcado al del cómic, pero no sé, me suena más a disfraz, no, más que, no sé si igual estoy buscando demasiados peros, igual me estoy aquí poniendo demasiado crítico, parezco tú, aquí poniéndome crítico con la serie, pero el resto son bastante, bastante desconocidos. Hay una chica que en un principio creía que era la de Dora la Exploradora, pero luego recorriendo el caso he visto que
la hija.
Una de las no, la hija no, una de las, es que no sé si habrás llegado tú allí, el chico este que con una vara se transporta a otro lado, que tiene un grupillo, pues una de ellas me parece, digo, hostia, esta se parece mucho a la de Dora la Exploradora, pero luego buscando digo, no es Dora la Exploradora. Lo que he visto es que hay otra serie por ahí que es Utopia Falls, ¿no? Que entiendo que es todo de este mundo también y es del 2020. Utopia Falls se llama, sí. Bueno, entiendo que aparece, da la casualidad que aparece ahí y el protagonista es Utopian y esta es Utopia Falls, pero bueno, no tendrá nada que ver, si no ya me echaré la bronca por ahí.
Nada que ver. En fin.
Sí. Fernando nos dice que las plataformas se van a fagotizar a sí mismas, que se van a comer a sí mismas. Brian Cordero, no verán venir el grito del final. Fernando, poco futuro tendrán esta competencia, en poco tiempo acabarán quedándose una o dos generalistas y luego las más específicas, típico tipo Flix Olé. Yo creo que no, de hecho están creciendo cada vez más.
Saben cómo te has rápido te sale una plataforma de streaming.
Exacto, yo creo que a lo mejor sí que puede que se queden, pero no a lo mejor las específicas. Las específicas estarán, pero las generalistas tipo Netflix, yo creo que son las que se van a llevar la palma. Otra cosa ya es ver cuál es la que más palma se lleva. Desde luego ahora mismo en la pugna están Netflix y no sé si seguido, bueno, están Netflix, Disney Plus, Amazon Prime y HBO un poquito por detrás, hasta que nos llegue HBO Max, supongo que veremos ampliado mucho más en cuanto a cine, no en cuanto a series, puesto que tenemos bastantes series ya disponibles, ¿no? Desde luego de calidad HBO. Pero bueno, no sé, yo en ese sentido creo que Netflix tiene aún mucho que dar, Netflix, Disney Plus y todo este tipo de series, y más con contratos millonarios, no sé qué pastón le han dado a este hombre, ¿no? A Mark Millar, por prácticamente comprarle todos sus cómics, los derechos de sus cómics, para adaptarlos a series o películas. Pero vamos, se habrá llevado una pasta tremenda, ¿no? O sea, en fin, tiene unos cuantos cómics. Decías que Superior te mola.
Sí, está bueno.
¿Qué va Superior?
A ver, si no recuerdo mal, es un multimillonario que contrata a una empresa para que lo convierta en un superhéroe. Entonces el tío se piensa que es de verdad y realmente, pues claro, pues hay un atraco, pues lo que hacen es que sean tíos en plan que están compinchados con armas de fogueo y tal. Sí. Y el tío pues lo que hace es detenerlos y tal, pero es todo falso, ¿no? Es como... no sé, ¿no te acuerdas una película que se llamaba The Game? Que puteaban a...
Sí, claro, hombre.
A cosa más actor, ahí, pues se me ha ido.
De David Fincher, a Michael Keaton.
Michael Douglas Ant-Man.
Michael Douglas.
Pues de ese estilo, pero con superhéroes. Eso sería un poco...
Bueno.
Si no recuerdo mal.
Bien. Vale, pues no sé si quieres añadir algo de Utopian, iba a decir de...
No,
de
pues no, Legacy. Creo que no es la que digo yo, a ver.
¿No?
No, porque estoy viendo las imágenes, no, pues no es el que he leído yo, creo. No, igual no es Superior.
Vale.
Se me ha ido un poco la olla.
Bueno, si no, dejárnoslo en comentarios ahí, o en el chat de YouTube o donde sea y, en fin, nos dejáis por ahí. Bueno, pues esperemos que a vosotros os haya gustado, a David le ha gustado. A mí me gusta, o sea, pero es verdad que no tanto. De hecho, viéndola, la estoy viendo con mi mujer, y viéndola no hago nada más que decirle. Ya sabéis que llevo una pequeña lucha porque vea Invencible, porque aunque sea animación, él le tira un poco para atrás que sea animación, digo, y no hago nada más que decirle, pero que es que Invencible le da mil vueltas a esto. No hago nada más que decirle, es que vamos a ver por lo menos el primer capítulo y si no te gusta, me abandono ya de pesadear, ¿no? Pero bueno, me cuesta. Como tenemos poco tiempo para ver algo juntos, pues nos cuesta elegirlo. Ok, bueno, pues ponernos en comentarios, en iVoox, por donde queráis, si os está gustando Jupiter's Legacy. Hablaremos en próximas entregas a ver qué es lo que nos ha parecido al final, si hacemos mejor que como Ignus, ¿no? Que nos ha atrevido a terminarla. Esperemos que al final la termine, ¿no? A mí me cuesta mucho dejar cosas inconclusas, ¿no? De hecho, por eso me fastidia tanto una serie que sé que no va a tener conclusión porque han cancelado la temporada o lo que sea, y me fastidia. En fin, antes de terminar, Hamster enfurecido, que además la semana pasada, bueno, no nos metimos con él, pero dijimos que tenía un sonido. ¡Ey, ey, ey, ey! No, que nos dice que... Tengo que leerlo así, ¿no?
Sí.
Nos dice que por el momento no es un hámster, y mucho menos enfurecido, en este 2020-2021 de mierda. Dice que ahora parece más un búho depresivo, así que ahora tenemos que poner...
Soy un búho.
Nos dice también que por fin dice una película salvable del actor Johnny Depp, ¿no? Que hacía tiempo. Se nota que va escaso de dinero. Dice que no se acuerda la última vez que fue al cine, seguramente es lenta, pero eso que le ayuda a comprender la evolución de la película. Para David la desaconsejo, es aburrida. Cuando llega a joven se anima un poco, pero con pinzas por el momento. Bueno, no, pero no le he puesto
qué película. ¿Cuál ha dicho? Una de esas que es feliz.
Por favor, Hamster, búho. No, es todo coña, ¿eh? No, de verdad, no nos metemos, joder, nos vamos a meter ahí con uno de los que más comentarios nos dejamos. Al revés, muchísimas gracias por pasarte y de
los comentarios. Tienes que escribir en cursiva los comentarios, ya que en mi cabeza suena ahí.
Bueno, pues no nos metemos contigo, Hamster. Mira, nos pregunta Juan Vicente que si hemos empezado El Inocente, de Mario Casas, no. Que lleva dos capítulos y le está resultando interesante. No, pero tengo ganas de, porque también he leído que es una miniserie que será autoconclusiva, así que igual eche un vistazo y próximamente podemos hablar de ella. David seguro que ni se acerca.
Nada, es que en mi Netflix hasta la baneado. Está baneado.
Al negativo, ¿no? Para que no te salga recomendación ni nada. En fin, venga, antes de que empiece a despedir, banda sonora, ve pensándola. Muchísimas gracias.
Utopian.
Tiene banda sonora.
Ah, mira, Nemesis. Yo la que decía era Nemesis.
Nemesis. Vale. Banda sonora, pues, de Jupiter's Legacy. Venga, a ver si encuentro algo por ahí. Supongo que por lo menos la intro estará por ahí para poderla poner. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a Juan Vicente por haberte pasado por aquí y habernos dado audio recomendación. Gracias a Agustín, que aunque no esté presente ahora, por supuesto. Brian Cordero, Ignus, Fernando, muchísimas gracias. Hamster, a todos los que nos dejáis, por supuesto, el like, el comentario en iVoox, a Juan Goas, Macio, a Tono 3, al Manco, bueno, a Titus, a todos los que nos dejáis, a Lorzor, a todos los que nos dejáis iVoox, o sea, comentarios y likes. Muchísimas gracias. Por mi parte, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y despido, David.
Bueno, y como siempre decimos, a ver mucho cine, a ver mucho cine.
Adiós. From the people